Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:06, comenzamos a esta hora, por supuesto, La Mañana de Agricultura, este día miércoles 25 de marzo. Comenzamos a las 8:06. Esto lo marco, en la interna. Para todos los que saben que Beto siempre me está apurando para que yo termine el programa, le estoy diciendo muy elegantemente que partimos bien tarde. ¡Chan! Oye, vamos a comenzar, por supuesto, con un ojo puesto en lo que está pasando con los combustibles, con el debate que está dándose en el Parlamento para aprobar las compensaciones planteadas por el Ejecutivo. Ayer ya la Cámara de Diputados le dio luz verde, después de una jornada súper tensa también, particularmente para el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Pero lo cierto es que esto está generando harta controversia. Ayer José Antonio Kast decía que no iba a comprar popularidad a costa de, bueno, subsidiar o seguir paliando finalmente desde el Estado las alzas de los combustibles. Pero bueno, esta es una realidad internacional que además nos pega precisamente en una situación de complejidad fiscal, de estrechez fiscal. Vamos a hablar de eso durante el programa, pero vamos a partir con la que también se convirtió en la otra noticia del día de ayer, y es precisamente el rechazo que ha planteado el gobierno de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet. El gobierno de José Antonio Kast le retiró definitivamente el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para llegar a Naciones Unidas. Y esto, claro, golpea la candidatura de la exmandataria, que a todo esto va a continuar. Ahí Chile se ha comprometido, al menos el Estado se ha comprometido, el gobierno, la moneda, se ha comprometido a no presentar ninguna otra candidatura y abstenerse también en caso de, bueno, de que ella quisiera perseverar, y al parecer así va a ser. Queremos hablar de este tema, por supuesto, con el ex canciller Ignacio Walker para conocer, bueno, las implicancias de esta decisión. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Oiga, ¿qué pensaba usted? Esto estaba en suspenso, se había dicho que se estaba demorando la resolución. José Antonio Kast con la expresidenta se reunieron el viernes. ¿Usted ya advertía las señales de la moneda hasta esta decisión, en este sentido, que no la iban a respaldar?
Bueno, había una clara presión desde el Partido Republicano y desde la UDI, ¿no?, que públicamente y en términos formales de declaraciones públicas habían hecho ver su punto de vista en el sentido de que no correspondía apoyar esta candidatura. Ahora, obviamente que el presidente de la República actúa dentro de su esfera de atribuciones, nadie puede dudar de ello, pero mire, yo le quiero ser muy franca, Cristina, yo lamento esta decisión, porque aquí lo que está en juego no es tanto Michelle Bachelet, socialista, de izquierda, jefa de gobierno, líder de una coalición. No, es Michelle Bachelet, jefa de Estado, expresidente de la República, representando a Chile, ¿no?, en lo que es el más importante foro mundial, que es Naciones Unidas, y la Secretaría General de Naciones Unidas, por así decirlo, es la cara más visible, ¿no? Y entonces uno tenía la expectativa, yo por lo menos, de que en el gobierno del presidente Kast pudiese haber un gesto, ya que se ha hablado tanto de la unidad, de unir a Chile, de proyectar, ¿no es cierto?, nuestro país al exterior, como ha sido la política exterior durante 36 años. Entonces, bueno, yo lo encuentro realmente lamentable, se lo digo con mucha franqueza.
Ya, usted lo encuentra lamentable, pero ¿qué le parecen las razones entregadas ayer por el canciller Pérez Maquena frente a una candidatura que para ellos es prácticamente inviable?
Bueno, lo peor son las razones, Cristina, porque si uno mira la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay tres razones. Primero, dice, el contexto. Ya, entonces uno dice, ahora nos van a explicar en qué consiste el contexto. No hay nada. Se dice el contexto. Segundo, la dispersión de candidaturas en América Latina. Bueno, efectivamente hay tres o cuatro candidaturas dos en Argentina, una en Costa Rica, pero eso sería más bien una razón a favor de Michelle Bachelet, pues, porque si hay una cierta dispersión y ella tiene el apoyo de México, de Brasil, es decir, se parece bastante a una candidatura de América Latina, dado el peso relativo que tiene, no solo en la región, a nivel internacional, México-Brasil, uno dice, bueno, una ventaja política comparativa. Bueno, y lo tercero es la opinión que pudiera haber en otros países, bueno, sí, sin mencionarlo, está hablando de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, yo creo que Chile, bueno, es un país autónomo, ¿no? Soberano. Estados Unidos nunca ha dicho nada sobre la candidatura de Michelle Bachelet. Entonces, dejemos que el presidente Trump y su gobierno diga lo que tenga que decir en su momento, pero no transformar a Chile en un escudero de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y el presidente Trump. Entonces, la declaración de la Cancillería es muy débil. Y las tres razones a mí me dejan muy, pero muy poco convencido, bastante perplejo, la verdad.
Sí, porque aquí dice una cosa, Ignacio Walker, dice en la declaración de la Cancillería, las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación. Usted dice que se refiere a Estados Unidos, pero hay quienes suman también a China que puede pasar en el Consejo de Defensa de Naciones Unidas, que son las cinco potencias que finalmente tienen poder de veto. Alguien apuntaba incluso... El Consejo de Seguridad apuntaba al poder de veto de estas dos potencias, de China y Estados Unidos, y China particularmente por el informe de derechos humanos que se emitió cuando Michelle Bachelet era la alta comisionada de Naciones Unidas, por los derechos humanos.
Pero Cristina, fíjese, hay una declaración pública de la Cancillería China cuando se inscribió en septiembre la candidatura, cuando se anunció en el discurso del presidente Boric en Naciones Unidas, valorando la prestancia, el rol público de la presidenta Bachelet en la escena internacional. China tampoco nunca se ha pronunciado, salvo para valorar sus propias cualidades. Entonces, como le digo, seamos claros, pues, aquí se está hablando, o se está insinuando, Estados Unidos, pero ¿por qué Chile se transforma en vocero de Estados Unidos y del presidente Trump? Si así no funciona la política internacional, Chile es un país que tiene historia, que tiene dignidad, que tiene tradición, que es un país autónomo, que es soberano, ¿no? Entonces, a mí me parecen muy mal las razones. Pero mire, yo siempre trato de retomar lo que es la historia de Chile en términos de la política exterior como una política de Estado. Entonces, veamos los precedentes, pues, Cristina, los ejemplos. ¿Qué hizo Jaime Guzmán, mentor político de José Antonio Kast, ¿no?, como él lo ha dicho 20 veces? ¿Qué hizo Jaime Guzmán Errázuriz, senador de la República el año 90, en plena transición de Pinochet a Elwin? Imagínense, en plena transición a la democracia, Jaime Guzmán propuso a Gabriel Valdés como presidente del Senado. Eso es hablar en grande pensando en el país, ¿no? ¿Y qué hizo el presidente Sebastián Piñera con la reelección de José Miguel Insulza en la OEA? Lo apoyó, pues. Lo apoyó.
¿Qué?
Entonces nosotros hicimos una declaración ayer, usted la tiene que tener a mano, ex cancilleres, un grupo de 6 o 7 ex cancilleres y ex subsecretarios apoyando la candidatura de Michelle Bachelet, porque le quiero decir una cosa, la candidatura sigue adelante, porque tiene con el apoyo de México, de Brasil, muchos otros países en distintas regiones con los que se ha conversado y que han mostrado una buena disposición. Entonces, imagínese lo que puede ocurrir aquí, Cristina. Que bueno, una candidatura que sigue adelante, que eventualmente puede prosperar y sin el apoyo de su propio país.
De hecho, entiendo que hay como un, no sé si llamarlo un comité, pero finalmente hay una instancia de apoyo de ex cancilleres y ex subsecretarios para precisamente respaldar la candidatura de Michelle Bachelet, que continúa. Bueno, está Mariano Fernández, Carlos Figueroa, está Insulza.
Claro.
Usted también participa de esa instancia.
Por supuesto, lógico.
¿Y cómo se van a desplegar?
Bueno, en todas las formas que uno puede hacer, asesorando, es un comité asesor de la candidata.
¿Pero van a hacer campaña con los otros países?
Todo lo que haya que hacer, pues sí, eso va a estar primero dirigido por Brasil, por México, ya que Chile se arrastró, y todos los países que están disponibles. Este es un comité asesor de la candidata, y por lo tanto funciona en Chile, ¿no es cierto?, tratando de ver el punto de vista estratégico, de las conversaciones, cuál es la mejor forma de llevar esta candidatura adelante. Pero mire, Cristina, yo le quiero decir una cosa. Hay momentos en que uno se la juega por la roja, como se dice. O sea, cuando Santiago Wanderers ganó la sub-20, ¿quién ganó? Ganó Chile, pues.
Absolutamente.
O cuando el Colo o la U o la Católica ganan afuera, ¿quién gana? Gana el país. Entonces, Michelle Bachelet que fue presidente de la República en dos, más allá del juicio político, gobierno-oposición, ¿no?, que fue directora de ONU Mujer, que fue alta comisionada de Derechos Humanos. Entonces, ¿en qué consiste la política exterior chilena de los últimos 36 años? En abrirse al mundo, en lo político, en lo económico, en lo comercial. ¿Cuál es la vitrina del mundo, Naciones Unidas? ¿Cuál es la cara más visible de Naciones Unidas?
¿Ignacio?
La Secretaría General, ¿no?
¿Y no tendrá algo que ver también con que esto no se consensuó con la que en ese minuto era la oposición? Y finalmente hubo molestia cuando se presentó la candidatura de Michelle Bachelet bajo el gobierno de Boric, sabiendo que la candidatura misma, la campaña, iba a tener que ejecutarse bajo el futuro gobierno. En ese momento no se sabía quién iba a ser. Pero ¿tendrá algo que ver con eso, con la forma en que finalmente se levanta la candidatura de Michelle Bachelet?
Por supuesto que hay algo de eso. Las cosas se pudieron haber hecho de mejor forma. Qué duda cabe que tendría que haber habido más conversaciones. Ahora, hay varios dirigentes de derecha que públicamente han expresado su apoyo en los últimos meses.
Bueno, Pablo Longueira lo dijo acá.
¿Quién?
Pablo Longueira el otro día.
Bueno, Pablo Longueira, los senadores Francisco Chaguán, Iván Moreira. Perdónenme si esto no es una cosa de la izquierda. Yo no soy de izquierda. Yo fui oposición al gobierno del presidente Boric. Por supuesto, fui parte del gobierno de la nueva mayoría, pero es que aquí en algún momento tenemos que sacarnos la camiseta, el color político ideológico. Mire, ¿cuál es mi temor? Que bajo este gobierno la política exterior chilena, que históricamente ha sido una política de Estado, se vaya a ideologizar, se vaya a politizar. Y lo que estamos viendo en términos de alineamiento internacional del presidente José Antonio Kast con Donald Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, con esta ola conservadora, ultraderechista que recorre el mundo, hacia allá vamos, pues. Entonces esto es una señal, ¿no? Usted recuerda la reunión en Florida, ¿no? Hace 3 semanas con el presidente Trump, con un grupo de amigos de América Latina, hacia allá vamos.
Es que me recuerdo esa, como el mismo, no de usted, pero de otros dirigentes políticos también cuando asumió Boric, y cuando también había una aparente mayor cercanía con, en ese minuto, con otros países que también son de un corte ideológico distinto. Entonces pareciera que de cuando en vez finalmente los gobiernos se alinean con sus más cercanos. Después pareciera como aquilatarse las cosas, pero siempre hay como una definición política en este
¿con
escenario.
¿Quién se alineó?
No se alineó, pero miraba con cierta, no se alineó, pero por eso le digo, en algún minuto se le notaba un poco más más cercano, no sé si cercano tampoco es la palabra, pero al menos Cristina, menos crítico de Nicolás Maduro en algún minuto.
A ver, por favor, Cristina, Dios mío, las declaraciones públicas del presidente Boric, dijo que Maduro se robó la elección.
Pero
Cristina,
eso fue después, yo digo al principio, Ignacio Walker, al principio.
¿Qué principio?
Acuérdese que Boric cuando era diputado también tenía posteos. Tenía posteos y se lo sacaron en cara también.
¿Como presidente de la República?
No, cuando por diputado,
no, pues,
el Frente
pero, Cristina,
Amplio
pero,
sí tenía una mayor cercanía no, con regímenes de ese tipo.
No, perdóneme, yo estoy hablando del presidente Gabriel Boric, de cuyo gobierno yo fui oposición, primero. Segundo, la línea política internacional del gobierno del presidente Boric fue de crítica y condena sistemática a los regímenes políticos en Venezuela y en Nicaragua. Acusó a Nicolás Maduro de robarse la elección. ¿Cómo lo trataron Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro, de monigote del imperialismo? Por favor, Cristina.
Mire.
No, Ignacio, digamos la historia como es.
Sí, pero también digamos la historia como es. El diputado en su minuto.
Cita, deme una cita.
Sí, el diputado. Es que la voy a buscar acá mientras conversamos.
No, no del diputado, del presidente.
Ya, pero había, no, y no, había un sentimiento en el Frente Amplio de mayor cercanía. Acuérdense que era todo el debate también con el PC y con toda esa gente. Si fue, fue el comienzo
deme
un momento.
Cita del presidente.
Se la voy a buscar mientras conversamos.
Maduro,
pero
no
a lo que voy, y más allá de quedarnos entrampados en esta.
No quiero enojarme con usted.
No, yo tampoco. Pero en entrampado en esta discusión, a lo que yo voy es que efectivamente cuando llegan los gobiernos parecieran alinearse con sus más cercanos de una u otra manera.
Yo no he visto eso. Yo no he visto eso en la política exterior chilena por lo siguiente. Porque es una política de Estado. Con Elwin, con Frey, con Lagos, con Bachelet, con Piñera en dos oportunidades. Siempre fue una política de Estado. Uh-huh. ¿Qué hizo el presidente Boric? ¿Apoyó a Andrés Alamán? ¿A la Secretaría Iberoamericana? ¿Qué hizo el presidente Piñera? Como le digo, ¿apoyó a José Miguel Insulza? ¿Qué hizo Jaime Guzmán? ¿Apoyó a Gabriel Valdés? Ese es Chile, Cristina. Esa es la historia de nuestro país. Entonces, es muy decepcionante ver que un presidente que asume legítimamente, si ganó José Antonio Kast con 58% de los votos, ¿no? Pero que se va alineando política e ideológicamente con una con un país, Estados Unidos. ¿Usted se acuerda que José Antonio Kast apoyó la acción militar de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero públicamente, ¿no?
Sí, claro.
Apoyó la intervención militar en Venezuela públicamente el 3 de enero, ¿no es cierto? 100 muertos. La apoyó públicamente. Entonces, se va alineando política e ideológicamente la política exterior del gobierno del presidente Kast y se va alejando de lo que ha sido a través de 200 años de historia, una política de Estado que representa a Chile. El presidente de la República, Cristina, en nuestro país, no conduce la política exterior como jefe de gobierno, ni como líder de una coalición. La conduce como jefe de Estado. Y eso lo eché de menos yo en esta decisión.
Mire, ¿en qué encontré? Pero, pucha, claro, así buscándolo rápido, no se enoje conmigo, pues. Oiga, la declaración de diputado, mucha fuerza a todo el pueblo venezolano, somos muchos los chilenos que estamos con usted a seguir profundizando la revolución bolivariana.
Me acuerdo
también que cuando comenzó el gobierno de Boric, también habíamos muchos que tratábamos de definirlo frente a lo que pasaba con Venezuela. Y le costaba en algún minuto también tildar en ese momento de dictadura. Después, efectivamente, con la elección, con la del cual fuimos todos testigos, como se robaron la elección, efectivamente había una condena mucho más dura. A eso voy también.
No, yo no tengo ese recuerdo. Usted me cita de diputado. Es que los diputados, mire, yo fui diputado también. Uno dice muchas cosas. Pero cuando uno es presidente de la República, ¿no? Presidente de la República de Chile, y asume como jefe de Estado con la tricolor y la pioche de O'Higgins, ahí hay otra personalidad política, ¿se fija? Y yo esperaba del presidente José Antonio Kast, que tengo mucho respeto, y le creo cuando aboga por la unidad nacional. Bueno, este era un gesto, pues. Por eso le digo el gesto de Jaime Guzmán, que es el mentor político de José Antonio Kast. Se le olvidó ese episodio al presidente.
Oiga, ¿y usted cree que esto puede tener un costo precisamente para Kast?
Pero mire, claro que va a tener costo, pues usted ve la reacción de la izquierda, la centroizquierda, y yo no soy de izquierda. Yo soy de centro. Fui oposición a Boric, soy oposición a Kast, pero me pongo la camiseta de Chile cuando hablo de política exterior. Y no solo porque fui canciller, sino porque así es la historia de Chile, se fija. Tiene costos, claro, pues evidentemente que crea un mal ambiente. Un gobierno que no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, ¿no? Y todos vemos el frente interno también estos días. Llevamos 2 semanas hoy día.
Sí, 2 semanas hoy día. Hoy día miércoles, 2 semanas de gobierno.
¿Cómo está el ambiente?
Sí, y de hecho hay algunos desde la ahora oposición que hablan de la posibilidad de cortar puentes, y en algún minuto Ibáñez también en Mesa Central, si no me equivoco fue el domingo, que hablaba de cortar puentes en el caso de que no se respaldase la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Esto puede escalar a ese nivel, cree usted?
No. Yo no creo, espero que no, imagínese si esto está comenzando. O sea, es que alguien tiene que pensar en Chile, pues. Alguien tiene que pensar en Chile, del presidente para abajo, ¿no? Entonces la gente espera de sus líderes otro comportamiento. Entonces mi punto, Cristina, con el timbre tranquilo de mi voz, como me gusta conversar con usted, es que mi punto es que aquí se desperdició una oportunidad por parte del presidente de la República para demostrar que realmente quiere la unidad. ¿Sabe por qué? Porque la unidad tiene que doler, pues. Si la unidad significa renuncias también a las propias, a lo mejor, inclinaciones políticas, ideológicas, la presión de republicanos, de la UDI, un presidente de la República tiene que saber sobreponerse sobre sus propios partidarios y pensar en Chile, ¿no? Mire, las Naciones Unidas tienen sus problemas, pero y la propuesta de la presidenta Bachelet es reformar Naciones Unidas.
¿Y
como ella la conoce por dentro, teníamos, porque esta es una candidatura que recién comienza, le quiero decir, ¿eh?
Oiga, recién comienza. ¿Y qué tan viable es la candidatura? Y a ver si usted también nos ayuda a entender en los pasos que vienen. Porque, a ver, si el Estado de Chile le quita el respaldo a Michelle Bachelet, ¿es viable esa candidatura de todos modos?
Claro que es viable. Claro que es viable.
Ya, no tiene que haber un respaldo del Estado frente al candidato. A eso
No. Ya. Chile es uno de 193 estados de Naciones Unidas, ¿no? Formalmente la candidatura sigue adelante con el apoyo de Brasil y México, porque ellos inscribieron la candidatura junto con Chile, ¿no? Y esto requiere el Consejo de Seguridad, que tiene 16 miembros, una mayoría de 9 votos, y ahí está el eventual veto de las cinco potencias, pero dejemos que las cinco potencias hablen por sí mismas. No nos transformemos en voceros de China o de Estados Unidos.
Oiga, ¿y cuándo tiene que votarse esto? ¿Cuándo se resuelve?
Primer semestre, mayo, junio, este año. Tiene que tomarse la decisión, aquí hay un protocolo, un procedimiento, antes no existía reglamento, ahora hay reglamento. Entonces estamos a tiempo, la candidatura sigue adelante, va a seguir a pesar de su propio país, que es Chile, y eso lo encuentro bien lamentable. Entonces, bueno, Brasil y Argentina, Brasil y México, déjenme decirle, ¿eh?, tienen tremendas cancillerías.
Ya, y o sea, se van a apoyar en esa gestión.
Claro.
Y ustedes van a... Sí. Y en esta unión que han hecho los ex cancilleres y ex subsecretarios...
Comité asesor.
Sí. ¿Ustedes van a hablar con los países? ¿Van a hacer campaña? A eso me refiero.
Nosotros, Cristina, no. Nosotros somos un comité asesor de la candidata.
Ya.
De Michelle Bachelet.
No van a salir a hacer campaña.
Bueno, si nos piden que vayamos a alguna parte, iremos, pues. Pero ella necesita un comité asesor, pues, como hace toda campaña. Yo he sido candidato 8 veces. Al Parlamento, a la presidencia de la democracia cristiana, uno siempre tiene un comité asesor en una campaña. Yeah. Bueno, nosotros vamos a ser el comité asesor de Michelle Bachelet, lo que yo hago con mucho gusto, con mucha convicción, siempre pensando en Chile, ¿no? Y como le digo, la política exterior es algo demasiado serio. Demasiado serio.
Queremos agradecerle, Ignacio Walker, la conversación con nosotros. Yo le voy a mandar por interno unas notitas.
Ya. Que esté muy bien, siempre un gusto muy grande.
Sí,
me
siempre.
Me encanta conversar con usted.
Que le vaya muy bien, Ignacio. Muchas gracias, que tenga buen día. Chao, chao.
Adiós.
Datos en la mañana de agricultura.
Ya, vamos a revisar indicadores económicos porque el dólar ha estado operando a la baja durante los últimos días. De hecho, está en 915 pesos, lo que evidentemente es una buena noticia también considerando el alto precio de los combustibles. Al importar el combustible, tenemos que considerar también, por supuesto, la moneda norteamericana. El euro está con un valor de 1.058 pesos con 53 centavos. El cobre se transa en $5.38 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles? Algo a la baja. ¿Podríamos respirar tranquilos? Todavía no. El petróleo Brent se está cotizando en $99.94 el barril y el WTI se transa en $92.20 el barril. Atentos, por supuesto, también a estas, entre comillas, negociaciones que ha anunciado Estados Unidos con Irán, aunque, ojo, desde Irán han sido bastante duros con estos anuncios o al menos estas publicaciones de Donald Trump respecto de si hay una negociación o no. De hecho, ha tenido declaraciones durante las últimas horas también sobre la que debería ser una derrota de Donald Trump frente a su ofensiva en Medio Oriente. Bueno, lo vamos a ver. Todavía, gracias a Dios, la unidad de fomento estacionada en 39.841 pesos, en tanto la unidad tributaria mensual está en 69.889 pesos. Vamos a ir al corte, vamos a ir a la pausa, pero antes quiero contarte que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuenta con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. AgroSystems, claro que sí, innovación en tecnologías agrícolas. Los estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de vivienda sustentable para familias del Biobío. Aprendizaje que conecta con las necesidades reales y forma mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián. La solidez de Random Manager y FlexiLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP, la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Y Grand Avenue de JM está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómprala hoy y paga en julio con cuotas desde $224.990 pesos. Revisa las condiciones en jmschile.cl. Ahora sí, vamos a ir al corte y regresamos con más aquí en la mañana de Agricultura.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Copeuch es una empresa cooperativa con objetivos sociales: generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuch. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuch, cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el Grupo Internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Usadas del 1 al 31 de marzo de 2026 y participa por una de las 4 experiencias dobles. Usa tus tarjetas todos los días y multiplica por 2 tus opciones de ganar. Conoce más en scotiabankchile.cl.
Promoción válida del 1 al 31 de marzo de 2026. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Un día estás con las patitas en la playa y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias por los comentarios también en YouTube. Ojo, que pueden opinar también ahí, precisamente en esa plataforma. Es mucho más fácil leerlos y también poder conversar con ustedes a través de YouTube, porque tiene este chat donde uno puede ir comentando. Gracias por todos los comentarios también. Por supuesto, por las entrevistas que hacemos acá en el programa. Y gracias también a la Jessica. Trajo leche para mi café. Muchas gracias. Aquí somos muy, hacemos muy buen equipo. Hacemos muy buen equipo, Safka, acá, en esta radio. Chan, ya. Saludemos a nuestro siguiente entrevistado, porque queremos saber efectivamente, bueno, cómo están mirando en RN, y particularmente él, ¿no? Todas las últimas decisiones de José Antonio Kast, los efectos políticos que esto también puede tener, por supuesto. Diego Talper, diputado de Renovación Nacional, integrante además de la Comisión de Hacienda, que ayer tuvo que discutir flat, ¿no?, las medidas compensatorias frente al que para algunos ha sido catalogado como el bencinazo. Diego Talper, ¿cómo está?
Hola, Cristina, buenos días.
¿Bien y usted?
Bien, bien, aquí estamos.
¿Bien?
Sí,
o sea, oiga, es que hay...
Yo me imagino que nadie querría que estuviéramos conversando de esto y que pudiésemos estar conversando de algo más, con mejores perspectivas, pero bueno, la vida de los países es así, se enfrentan coyunturas difíciles, y lo primero es decirle a los auditores que evidentemente esto es una cosa grave, que afecta de manera muy importante la vida de los chilenos y chilenas, especialmente los sectores medios y sectores más vulnerables. Así que nada, a partir por ahí, Cristina, tengo claro que a nadie le gustaría tener que estar hablando de esto, ¿no?
No, por supuesto que no. Y efectivamente se asume también que aquí hay una coyuntura internacional grave, aguda, pero también, bueno, lo que pasa en términos del manejo de las arcas fiscales. ¿Usted cree que Chile está en quiebra o no? Después le voy a contextualizar.
A ver, mire, vamos por parte. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que esa frase fue desafortunada.
Una minuta.
Así que aquel que... Claro, la minuta, o entiendo que fue una campaña de redes sociales, mire, lo que sea que haya sido, a mí me alegro mucho que el ministro de Hacienda haya inmediatamente corregido eso. Chile tiene un déficit fiscal importante, tiene una situación fiscal compleja. Tenemos que el gobierno anterior nos dejó con el equivalente al 1% de lo que se dejaba normalmente en la caja. Consumieron casi el 60% del fondo de emergencia. En los primeros meses giraron casi un tercio de la línea de crédito que tiene el país. O sea, efectivamente el nivel de responsabilidad del... la dupla Marcel Grau es simplemente impresentable, y espero que algún día seamos capaces de reflexionar el nivel de irresponsabilidad que ellos han tenido. Pero eso no obsta a darnos cuenta que, enfrentada a esta coyuntura internacional, lo que corresponde es evaluar esto técnicamente, políticamente y, muy importante, socialmente. Técnicamente, nosotros ayer, quiero contarte, Cristina, nos juntamos temprano con un equipo de economistas para evaluar la situación, y efectivamente las decisiones que está teniendo que tomar el ministro de Hacienda tienen un asidero técnico. No tenemos plata, no nos dejaron con plata, y por lo tanto hay que tener mucho ojo en qué se usan los recursos. Pero al mismo tiempo, y incluso hoy día algunos analistas lo consideran, hay que evaluar el impacto político y también el impacto social que esto está teniendo. Y por lo tanto nosotros, a partir de ahí, lo que hemos hecho es pedirle al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Energía que levanten información y nos digan cuánto es el gasto mensual que realizan las distintas familias de los distintos deciles del país por concepto de combustible. Usted dirá, ¿para qué?
¿Sí?
Para saber a cuánto asciende el impacto económico de cada familia, de las familias de clase media, de las familias vulnerables, para estudiar medidas de apoyo para los próximos días. O sea, nosotros tenemos claro que aquí hay una decisión que tiene un sustento técnico financiero, porque hay un déficit fiscal real, pero al mismo tiempo esa decisión tiene que ir acompañada de medidas que sean capaces de amortiguar, voy a tratar de ser súper preciso en el concepto, de amortiguar el inevitable y lamentable impacto social que esto está teniendo.
Ya, pero en el fondo, lo que ustedes están buscando, nuevas medidas de compensación, más allá de la que se están debatiendo hoy en el Parlamento y que hoy día en el Senado continúan su discusión, más medidas de qué tipo de mitigación, subsidios eventualmente, porque lo que ha dicho Quiroz es que este es el precio real también del combustible, lamentablemente.
Mire, seamos directos.
A ver.
Seamos directos, mire, si una familia... Pongamos cualquier cifra para que nadie, porque estamos haciendo un levantamiento, pero póngase que una familia gasta 100 en combustible. Y esta variación va a significar que empieza a gastar 130. O sea, hay una pérdida para esa familia de 30. ¿Qué hacemos para amortiguar esos 30? Si tenemos que hacer un aporte directo al estilo del ingreso familiar de emergencia, si tenemos que hacer un subsidio cruzado a través de otro gasto, si tenemos, por ejemplo, que acompañar a las familias en su manera de calefaccionarse. Yo sé que muchas veces la gente piensa en parafina, pero en muchos sectores del país el mecanismo de calefacción es el gas. O sea, en el fondo, estudiar con la mayor precisión posible cuánto está impactando esto en la economía familiar de las distintas realidades de nuestro país, y a partir de ahí hacer medidas bien, bien específicas para cada una de esas realidades. En eso estamos pensando, porque creemos que, de nuevo, junto con respaldar el que acá ha tenido que tomar el ministro una decisión difícil, y cuando digo ha tenido que, no es algo que le haya querido hacer porque se levantó un día en la mañana, sino que ha tenido que hacerlo. Pero eso no obsta a que nosotros desde Renovación Nacional, con el despliegue territorial que tenemos de Arica a Magallanes, no empaticemos con el impacto económico y social que esto está teniendo, y a partir de ahí seamos capaces de explorar alternativas que nos ayuden a amortiguar la situación.
¿Y cuál es la recepción de la moneda frente a eso? ¿Pudieron hablarlo con Jorge Quiroz, el ministro?
Ayer algo comenté, el ministro está consciente de que la decisión que ha tomado ayer es una decisión dura, es una decisión que depende lamentablemente de una coyuntura internacional que no sabemos cuánto va a durar. Y por lo mismo es algo que está en permanente evaluación. Ah, el ministro en eso es consciente de que la decisión que ha tomado, que tiene, como le digo, asidero técnico, como hoy día reconocen los analistas, está teniendo un impacto social y político relevante, y por lo tanto yo lo vi bastante llano a escuchar distintas alternativas. Piense usted que ayer el proyecto de ley que ingresa al gobierno no incorpora el transporte escolar. Y pero durante la tramitación de...
Sí.
Claro, y durante la tramitación del mismo proyecto estuvo dispuesto a agregarlo. Entonces yo veo que hay disposición, y por lo tanto nosotros desde Renovación Nacional, que somos un partido que está colaborando y es parte del gobierno, vamos a contribuir a que esas medidas se expliquen, a que los subsidios que se aprobaron ayer se apliquen lo más pronto posible. Piense usted que esto lo tramitamos en un día. Y junto con eso estamos haciendo nuestro trabajo de levantamiento de información para hacer medidas que complementen y fortalezcan y de alguna manera amortiguen el impacto social que esto está teniendo en las familias chilenas.
¿Cuál es el margen para hacer eso con un fisco que, independiente del concepto de quiebra o no, al que usted dice además el ministro de Hacienda se desmarcó, que no tiene fondos, no tiene dinero? Eso lo ha dicho no solamente el ministro de Hacienda, lo dice recurrentemente también el presidente de la República.
Sí, lo que pasa es que hay que tener conciencia de que, y esto nos lo explicó muchas veces el ministro ayer en la Comisión de Hacienda, la verdad es que amortiguar el precio del en el MEPCO en un formato de 100% le costaba al país del orden de 140 millones de dólares a la semana. Eso significa, para que usted se haga una idea, el equivalente a 7.000 subsidios habitacionales o a un hospital de alta complejidad a la semana. Ese es el nivel de gasto que significaba hacer un subsidio general. Por lo tanto, la pregunta es, ok, ese sería el ideal, ¿no es cierto?, que no hubiese habido ninguna afectación del precio. Si eso no es posible, ¿qué cosas que quizás impliquen menos gasto fiscal podemos hacer? Y nosotros lo que estamos viendo es que si uno piensa en las familias, por ejemplo, de los primeros 6 deciles, que son básicamente los sectores medios vulnerables y los sectores vulnerables, que podamos eventualmente identificar cuánto es el impacto que esto tiene en su economía familiar y cuánto se puede apoyar ese impacto, habrá que ver. Pero no tengo ninguna duda que va a estar muy por debajo de los 140 millones que estamos conversando. Entonces,
perfecto.
La idea es hacer, claro, la idea es buscar medidas que junto con mejorarle o amortiguarle en alguna medida la situación a las familias chilenas, obviamente no impliquen un gasto fiscal que sea imposible soportar para el Estado de Chile, que ha heredado el desastre fiscal del gobierno del presidente Boric.
Perfecto. Ahora, dicho eso, ¿cómo conversan las otras medidas que también han generado bastante ruido? Por ejemplo, el no apoyar a Michelle Bachelet. Para algunos dentro de su sector es un error no hacerlo. Para usted, ¿qué significa esa decisión? Y si finalmente eso va a tener un costo político para el oficialismo.
A ver, yo creo que la candidatura de la presidenta Bachelet fue una candidatura mal construida por el gobierno anterior. Y quiero tratar de explicarle a usted por qué. El presidente Boric, en vez de haber convocado a las distintas fuerzas políticas, haber convocado a la Comisión de Relaciones Exteriores, la firme es que nos enteramos por la prensa, porque él lo anunció en la Asamblea de Naciones Unidas. Yo, que era parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, y los oficialistas también, o sea, esto no era un problema de los que estábamos en la oposición. Todos los que estábamos ahí nos notificamos por la prensa. Y eso me parece a mí es una mala manera de construir una cosa así. Después, acuérdese usted que nos tuvieron por semanas regateándonos si nos contaban o nos contaban cuánto iba a costar esta operación. Y después, para colmo, la presidenta Bachelet toma la decisión, que no tenía por qué hacerlo, de participar en la franja de la candidata del oficialismo de la época, Janet Jara. Entonces, todo eso va acumulando una dificultad para apoyar a la presidenta Bachelet. Y yo tengo la impresión, Cristina, para que sinceremos de una vez, el proyecto político que ella representa en el marco de Naciones Unidas tiene una diferencia con lo que quiere plantear José Antonio Kast. Si uno mira que José Antonio Kast se abstiene en una declaración a propósito de una discusión sobre la comunidad LGTB, si es que en definitiva la mirada que tiene el gobierno de José Antonio Kast, legítima, porque yo le recuerdo a los auditores que el gobierno de Boric hablaba de la política internacional feminista, que para serle sincero nunca entendimos muy bien qué significaba, pero que había un contenido ideológico, que había un contenido filosófico, y por lo tanto me da a mí la impresión de que el no apoyo al final del día tiene que ver con que la presidenta Bachelet y el presidente Kast representan proyectos de filosofía distinta, y era mejor sincerarlo, ¿se fija? Entonces, ahora, la presidenta va a seguir adelante, entiendo,
sí.
Y yo la verdad que creo que este tema nos va a tener ocupado un par de días, pero en una semana más créame que hay temas sociales de mayor impacto a los cuales nos vamos a tener que preocupar.
Oiga, para cerrar, diputado Chalper, ¿es cierto que José Antonio Kast, el presidente, no sé si le llamó la atención, pero al menos le hizo ver que era necesaria la unidad de su sector frente a lo que fueron sus críticas, ¿no?, por el tema de la gratuidad?
Mire, hay dos personas que me llaman la atención en la vida.
¿Su señora?
Mi señora y mi mamá. ¿Estamos? Entonces, a mí no me llama la atención nadie. A mí lo que me ha hecho el presidente es un planteamiento que me pidió tener más empatía con en la marcha del gobierno, y yo le planteé, con el mismo respeto y lealtad que le tengo al gobierno, que una cosa es tener empatía y otra cosa es que nos exijamos el que las comunicaciones del gobierno sean lo más precisas y lo más oportunas posible. Y me da a mí la impresión que, como parte usted esta entrevista, donde me menciona el que en una publicación de redes sociales habló de que el país estaba en quiebra, parece que tan perdido no estaba yo, ¿no? Pareciera ser que las comunicaciones hay que pegarles un perilleo. Y lo dejo hasta ahí porque no quiero estirar la conversación.
Bueno, también ahí desde la Cámara, desde la UDI, el propio diputado Alessandri también le ha pedido que las críticas se hagan más en privado, menos en público.
Digamos. Por eso mismo. Yo le contesto a usted la pregunta, pero estoy completamente en modo colaboración. Ese es lo que he estado siempre aportando con propuesta, y el mismo diputado Alessandri en esa conversación dijo abiertamente que yo era un diputado muy activo y muy constructivo. Ese es el sello que me caracteriza, y ese además no es un sello mío, si es el sello de Renovación Nacional, ser un partido que es leal, que colabora, pero que se sabe que tiene una gran empatía social, y por lo mismo nuestra tarea, Cristina, es que cuando vemos que hay cosas que se pueden hacer mejor, las decimos internamente, y en la medida en que encontramos poco asidero, a veces se nos arranca externamente, pero vamos a hacerlo internamente con mucha vehemencia.
Que le vaya muy bien, diputado Chalper, muchas gracias por estos minutos con nosotros, que tenga buen día.
A usted.
Gracias. Chao, chao. Son las 8:46. La mejor jugada comienza pidiendo tu crédito de consumo Scotiabank 100% online. Pídelo hoy a través de tu sitio privado y podrás participar por un viaje a Barcelona para conocer la ciudad y disfrutar de un partido de precisamente el Barcelona. Saludamos a nuestra auspiciadora Cáliz, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz en Concepción. Y COPE UTSA generado más de 600 millones de dólares en resultados en los últimos 6 años, entregando el 100% a sus socios. COPEUCH, cooperando somos más. Y ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información en dumai.cl. Vamos a hacer el corte y volvemos.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Ese ruido no es solo de construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
4 puntos, bueno.
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclore, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en ferochi.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Estamos en vivo en Copa Enel.
La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya. Vamos a saludar a Eric Latorre, ¿no? Sí, está con nosotros, analista político, para preguntarle el impacto que pueden tener las últimas medidas de José Antonio Kast. Ya la encuesta Cadena nos hablaba de una baja de 6% en su aprobación. Esto se va a traducir, sin duda, ¿no?, en una suerte de desafección, al menos de quienes hayan votado por él, por el bencinazo y las distintas medidas que ha anunciado. ¿Lo crees tú, Eric? Buenos días.
Hola, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
A ver. Sí, efectivamente, como tú dices, ya lo reflejan las encuestas, va a empezar a haber una caída en el apoyo al gobierno. Eso es indudable. Esta es una medida absolutamente excepcional que no habíamos tenido en 40 años, un alza de esta naturaleza. Pero el gobierno, mira, el gobierno está siendo consecuente con su postura. Hay un discurso del ministro Quiroga de que hay una restricción fiscal muy importante. Y el financiamiento del MEPCO, tal como estaba predefinido anteriormente, era claramente, o sea, inviable, literalmente, digamos. Eran cientos de millones de dólares mensuales. Entonces el gobierno ha optado por ser consecuente con su posición y está jugando un juego que, obviamente, muy arriesgado, pero implica también una cierta responsabilidad fiscal.
Sí, eso es cierto, ¿no? La responsabilidad fiscal pareciera ser que efectivamente ha sido como la piedra angular del argumento de que Chile está en una emergencia. ¿Ese concepto de emergencia le da sentido a la ciudadanía al entender las medidas que están tomando?
A ver, la emergencia, yo te diría que más bien ha estado ligada al tema de la seguridad, y ahí a las personas le hace mucho sentido. En el tema económico, la verdad que es más fácil desafectarse. O sea, si a mí me empieza a afectar y tengo que pagar yo la emergencia, ya no me gusta el concepto, ¿te fijas? Entonces, por eso que, sin duda, en la parte de la... Todas las medidas que se tomen en el ámbito de la seguridad, por eventualmente polémicas que sean, van a tener apoyo. ¿Te fijaste lo que pasó con la zanja? La gente las apoya, más allá de muchos cuestionamientos técnicos que esto pueda tener. Lo que pasa con el apoyo que ha dado el gobierno irrestricto, por ejemplo, a las policías, la gente también lo apoya. Pero en el área económica, sin duda, cuando nos afecta a todos de manera tan importante, esto va a tener un correlato en popularidad, y vamos a ver hasta dónde el gobierno es capaz de aguantar en esta primera etapa que todavía tiene un apoyo importante. Y esto no significa un desmoronamiento, digamos. Hay una apuesta política, que el apoyo que tiene el gobierno lo sostenga por algunos meses, esperando que las condiciones externas puedan cambiar y esto se pueda un poco revertir.
Sí, claro.
Claro.
Esa es una de las...
Pero si la popularidad del gobierno no aguanta, el gobierno se desfonda en pocos meses, eso podría ser muy grave, porque podría implicar que no repunte nunca, digamos. Que quede muy atrás desde un comienzo y luego muy difícil remontar.
Sí, muy difícil remontar cuando las caídas son tan abruptas. Bueno, lo sabe también Boric, bueno, qué decir, el expresidente Sebastián Piñera también en su minuto. Lo cierto es que todavía está en un momento, entre comillas, de luna de miel, aunque quienes dicen que ya la luna de miel se acabó. Pero es el momento para los gobiernos de arremeter con sus medidas independientes de lo que pueda pasar también con los apoyos.
Yo estoy convencido que sí. No hay mejor momento que en un inicio y con una buena partida desde el punto de vista del apoyo con que parte el gobierno del presidente Kast. Por impopulares que sean las medidas, digamos, porque está enganchado a una cierta consecuencia política, ¿no es cierto? Tú tienes un discurso, juegas en el rango, en el marco de ese discurso por el cual te eligieron, no estás traicionando, y con una promesa de que esto es un bien para el futuro, y te quedan además algunos años para poder demostrar que la promesa era cierta. Cuando los gobiernos apuestan por grandes transformaciones en los últimos años, no tienen tiempo para demostrar que esto tenía algún beneficio, y si es que lo hubiera, es para el gobierno que viene. Entonces, en ese sentido me parece correcto que las medidas más importantes que se tomen se tienen que tomar ahora. Y por eso es que previo a esto, al alza de la bencina, por ejemplo, el anuncio estricto de recorte presupuestario también había sido hecho de manera muy fuerte y muy... muy clara, digamos, por el ministro Quiró.
¿Y puede impactar, por ejemplo, también la decisión de no apoyar a Michelle Bachelet? Porque pareciera que ahí también hay un tema que bueno, que genera división, no solamente en términos políticos y en el debate legislativo, sino que también en términos ciudadanos.
Mira, yo no estoy, lo que yo he estado viendo, no estoy tan seguro mirando algunos análisis que se hacen y algunos estudios previos. A la gente no le importa tanto el tema Bachelet, la verdad. Es un tema más bien político, y ahí sí tiene impacto, y tiene impacto en los eventuales apoyos o eventualmente darle un elemento a la oposición para que pueda alinearse, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido sí creo que es muy difícil para el presidente, para el gobierno, pasar esta situación. Se tomó una decisión política nuevamente consistente con el discurso, apoyar una candidatura de Bachelet también tenía costos para el gobierno de Kast. Era de alguna manera enemistarse con Trump, tener que deberle favores a México y a Brasil, que ideológicamente el presidente Kast no le quiere deber favores a México y a Brasil. Era una posición muy incómoda, en todas las situaciones era incómoda, y Kast apostó por su ideología y apostó, me parece, por los beneficios a mediano plazo en materia internacional que puede obtener versus el costo de, en este caso, enemistarse con la oposición. Y asumió ese costo.
Sí, bueno, es momento de asumir costos, probablemente, como decíamos también arrancando el gobierno. Hoy día se cumplen 2 semanas del presidente José Antonio Kast en La Moneda. Y eso también, ¿cómo gobernar con los suyos? Es decir, ¿cómo gobernar también a su coalición para efectivamente apoyar sobre todo aquellas medidas que son impopulares? De hecho, hablábamos recién con Diego Chalper, que había hecho unas críticas y que, bueno, él dice que no le llamaron la atención, pero que en definitiva han generado también cierto ruido.
A ver, por supuesto que, y esto era de esperar, la derecha, en un sentido más amplio, las derechas, después de la elección, están obligadas a realinearse. El diputado Chalper es más bien representante de una derecha más liberal, ¿no es cierto?, más de centro, que quedó muy incómoda después de la derrota de Evelyn Matthei. Entonces, Chile Vamos, y sobre todo Renovación Nacional, o al menos una parte importante de Renovación Nacional, tiene que buscar el acomodo como un partido de gobierno, pero que a la vez busca un camino propio para una eventual candidatura en 4 años más. Entonces, está en una posición incómoda. Este reacomodo y estos ajustes son naturales en un escenario como este, pero yo te diría que por lo menos en las grandes medidas, en temas de seguridad, en temas económicos, la derecha va a terminar apoyando al gobierno. No veo a
no de derecha. Quiebre, ¿no? No, difícil. No, difícil.
Porque además no es muy rentable ahora, ¿te fijas?
No, por supuesto.
Será más rentable más adelante pelearse con el gobierno, pero ahora, de entrada, la verdad que es mal negocio, digamos, porque el que tiene el control de la agenda de la derecha es el gobierno, no son los partidos chilenos.
Queremos agradecerte mucho, Eric Latorre, bueno, de la Universidad Autónoma, además de la conversación con nosotros esta mañana. Muchas gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias, chao, chao. Ya, nos tenemos que ir, son las 8:59, nos despedimos, noticias directo al grano, y nos escuchamos mañana. Que tengan excelente día, chao, chao.
Grand Avenue. De JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Barragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.